Insectos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza Africanía. Sed bienvenidos todos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de Guinea, Ecuatorial. Y lo vamos a hacer junto a un gran amigo, Juan Ramón Aranzadi Martínez, que nos visitó un poquito antes del verano y ya le arrancamos, le sacamos casi como la Inquisición la promesa de volver con nosotros a los micrófonos de Africanía, y fiel a su palabra ha cumplido y está aquí otra vez en Africanía. Él es doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador, filósofo, creador del concepto del estado cancerbero endemista. Y con él vamos a hablar del papel de África y el papel de Europa en su mutua construcción, el presente y pasado de las relaciones de África y de Europa, y el racismo en España, el racismo y o el clasismo en España y en Guinea Ecuatorial. De todo esto y más vamos a hablar con Juan Ramón Aranzadi, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía. We'll be right back.
el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Guinea Ecuatorial. El ministro de Asuntos Exteriores de este país ha expresado el deseo de fortalecer sus convenios bilaterales con Bielorrusia en busca de estabilidad y prosperidad. Durante la estancia del Ejecutivo guineano en Minsk, ambos países han estado trabajando por impulsar las relaciones bilaterales. Bielorrusia se ha comprometido a compartir la tecnología y los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible de la agricultura en Guinea Ecuatorial. Dicho acuerdo se ha materializado en la creación de un centro logístico y de fabricación de productos bielorrusos en territorio guineano, el cual será utilizado como puente por el Ejecutivo para introducirse en los mercados de África Central y Occidental. En este sentido, Guinea Ecuatorial servirá como puente para el comercio de productos bielorrusos hacia otros países del continente africano. Estas acciones demuestran el interés bielorruso por fortalecer los lazos económicos y comerciales con países africanos tras haber sido objeto de sanciones y bloqueos por parte de la sociedad internacional por el apoyo suministrado a Putin durante la invasión de Ucrania. Se espera que en un futuro cercano se firmen acuerdos que prolonguen la cooperación entre Malabo y Minsk hasta el año 2030. Y la organización no gubernamental Observatorio de Derechos Humanos, HRW, por sus siglas en inglés, acusó el pasado día 10 de octubre a las autoridades ruandesas de ser responsables de asesinatos, agresiones y secuestros de disidentes en el extranjero, solicitando a la comunidad internacional que luche contra esta represión extraterritorial. Ruanda ha sido gobernada de facto con mano de hierro por su presidente Paul Kagame desde el final del genocidio de 1994. El Frente Patriótico Ruandés, el FPR, del partido de Kagame, respondió con fuerza y a menudo con violencia a las críticas, desplegando una serie de medidas para luchar contra oponentes reales o presuntos. Afirma HRW que ha documentado más de 10 casos de asesinatos, secuestros e intentos de secuestro, desapariciones forzadas y agresiones físicas contra ruandeses que viven en el extranjero. Y Estados Unidos impone sanciones a miembros y activistas de Hamas establecidos en Argelia, Sudán y otros países. En su lucha contra el terrorismo internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a 10 miembros de Hamas, activistas y otros facilitadores financieros que tienen su sede en Gaza, pero también en otros países como Argelia, Qatar, Sudán y Turquía. El organismo estadounidense habría identificado a casi 1.000 personas y a entidades en estos países que, en su opinión, reciben financiación del régimen iraní en apoyo a la causa de Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas. Dichas sanciones consisten en la congelación de todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, así como el bloqueo de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de las personas que estén señaladas. El objetivo es obstaculizar las acciones de los activistas y facilitadores financieros de Hamas. El Departamento de Estado informó en un comunicado de prensa que estas redes de inversión están dirigidas por los miembros de más alto rango de liderazgo de Hamas y les permiten vivir con lujo mientras los palestinos en Gaza enfrentan condiciones económicas de vida muy difíciles. Y la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Liberia resultó en un empate técnico de George Weah, el actual presidente, con el 43,83% de los votos, y su contrincante Joseph Boakai con el 43,44% de los votos, de acuerdo con los resultados finales anunciados por el presidente de la Comisión Electoral. Estaba previsto que el 14 de noviembre se celebre la segunda vuelta, en la que ambos candidatos tendrán asegurada su participación. Del resto de los 18 candidatos, ninguno recibió el 3% de los votos. La Comisión Electoral ha informado también de una participación histórica en la primera vuelta, que el 10 de octubre llegó a alcanzar el 78,86%. Mohamed Ali, el portavoz del partido Unidad que representa a Boakai, ha realizado unas declaraciones en las que afirma que el partido está centrado en la campaña para la segunda vuelta, pero también ha denunciado posibles irregularidades en el recuento de votos nulos en la primera vuelta, así como problemas a la hora de la identificación de los votantes. Y que ha comenzado ya en la Liga Africana de Fútbol. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, y la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, esperan que la ayuda y la competición de los clubes más nuevas de África pueda aumentar la financiación y el desarrollo del juego, pero algunos tienen sus dudas. La temporada inaugural de la Liga Africana de Fútbol, la FL por sus siglas en inglés, comienza con el Simba SC de Tanzania recibiendo al Al-Ahly, el del Egipto, en el partido de ida de los cuartos de final. Originalmente se suponía que la nueva competición continental de clubes promovida conjuntamente por la CAF y la FIFA presentaría a los 24 mejores clubes de África en una mini liga y luego en un formato eliminatorio, pero numerosas complicaciones han hecho que el número de equipos se reduzca a 8 en un formato eliminatorio en su primer año. Los otros equipos son el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Petro de Luanda de Angola, el TP Mambese de la República Democrática del Congo, Estunis de Túnez, Enyimba Internacional de Nigeria y Wydad Casablanca de Marruecos. Los equipos para la edición inaugural fueron seleccionados en base a los puntos del ranking con no más de un representante por país.
Africanía.
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 tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en este tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Aranzadi Martínez. Él es doctor por la UNED en Antropología Social, investigador desde 1990 a 2019, y a quien ya tuvimos hace unos meses hablando del Seminario de Estudios Africanos organizado por el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tenerte nuevamente con nosotros aquí en los micrófonos de Africanía.
Un placer para mí también, encantado.
Oye, en la anterior entrevista que estuvimos hablando sobre el estado cancerbero enguemista, que nos lo explicaste muy bien, se nos quedaron algunas preguntas en el tintero y yo quería aprovechar esta segunda entrevista para hablar de otras investigaciones que has realizado con relación a África a lo largo de tu extensa carrera. Tú has estudiado tanto el papel de Europa, hablando en algunos artículos y investigaciones como Europa como refugio o algunas mistificaciones de la construcción de Europa, y también eres un gran estudiante de África. Juntando esos dos conocimientos, ¿cuál crees que debe ser el papel de Europa en la construcción de África y cuál el de África en la construcción de Europa?
Uf, a ver, a mí contestar a preguntas sobre lo que debe ser me cuesta mucho. Tengo más capacidad de analizar lo que hay que atrevimiento para decir lo que debe ser. Pero en cualquier caso, desde luego, yo me alegraría mucho de que fuese algo completamente distinto a lo que ha sido, ¿no? Es decir, el pasado me parece absolutamente nefasto, tanto el pasado del dominio de África por Europa con la colonización, como el presente de la relación de Europa con los países africanos descolonizados, ¿no? Y con el papel, bueno, pues el cierre de las fronteras con respecto a la migración africana y obviamente con respecto al comportamiento discriminatorio, racista con respecto a las poblaciones africanas en Europa, ¿no? En relación con esto es un problema visto en distancia que yo supongo cuando te refieres a mis investigaciones sobre TV, a un artículo que publiqué en Archipiélago, Europa como refugio, sí. Hace mucho ya,
sí.
Hace bastantes años, en donde analizaba cómo Europa se había ido convirtiendo, a medida que se había ido perdiendo el Imperio Imperial, en un refugio con fronteras frente a aquellos mismos a los que inicialmente había pretendido incorporar a su proceso civilizatorio, entre comillas, ¿no? Es decir, la colonización de África, en concreto, bueno, no solo de África, sino de Asia también, pero de África en concreto, que es más reciente, ¿no? De comienzos del siglo XX, se justifica como misión civilizatoria, se justifica como elevación de esa población menospreciada como salvaje, etcétera, convertirlos en civilizados y equipararlos a Europa, es decir, europeizar África, ¿no? El proceso descolonizador se entiende como un reconocimiento, en cierto modo, del fracaso, parcialmente como un reconocimiento del fracaso, por una parte, parcialmente como una consumación inesperada de ese proyecto, ¿no? Es decir, porque el proyecto civilizatorio se transforma en haber conseguido, y así se presenta como un éxito, digamos, de la colonización, haber conseguido que esas sociedades que vivían en fases de desarrollo salvajes, sin Estado, etcétera, etcétera, se conviertan en sociedades civilizadas, se conviertan en naciones que se incorporen al concierto internacional como naciones equiparables a los Estados nacionales, ¿no? Lo que a mí luego en una de las sesiones del seminario sobre Guinea que hemos venido manteniendo desde 2015, planteé el problema un poco desafiante en relación a cierto optimismo anticolonial, que es engaño que las potencias coloniales mantienen en la presentación de su fracaso colonial como un éxito colonial, ¿no? Es decir, haber conseguido esa misión civilizatoria creando naciones, lo que decía de otro modo el franquismo, que eran creadores de pueblos, ¿no? Y que no eran dominadores y explotadores de pueblos coloniales. Este engaño que las potencias coloniales se plantean a sí mismas, se lo plantean, en mi opinión, de otro modo también los que siguen enalteciendo como una gran conquista la conquista anticolonial de las naciones y de los estados africanos. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que sí, en el momento de los años 60, digamos. Vamos, por ejemplo, el caso de Francia, que era la que más claramente el Estado francés planteaba la colonización como una asimilación, ¿no? La conversión de los pueblos africanos en franceses, ¿no? Luego con todas las pegas intermedias, pero bueno, pues los parlamentarios elegidos en las colonias francesas iban al Parlamento francés, ¿no? Tenían representación allí. Entonces, cuando se plantea en la colonización la conquista, o sea, es decir, por ejemplo, se considera desde una perspectiva, digamos, revolucionaria, pues, o sea, como un traidor o por un reformista a Senghor o a León Mbá, porque pretendían continuar, se plantea el problema, digamos, de autonomía dentro de Francia o de independencia, y se considera como un beneficio la independencia total y la separación. Si pensamos a posteriori en lo que ha generado, es decir, o sea, si hubieran continuado los países coloniales como estados autonómicos dentro de una confederación francesa, con los ciudadanos de Senegal o de Ghana, bueno, de Guinea Ecuatorial, como ciudadanos europeos con plenos derechos, es decir, la consumación del proyecto civilizatorio, te quiero decir, entre esos plenos derechos estarían los derechos laborales, estarían los derechos de migración, estarían los derechos de movimiento, ¿no? En realidad lo que se ha hecho al independizar esos estados, o sea, y ponerlos en manos de camarillas, bueno, ponerlos en manos, o caer en manos, digamos, de camarillas dictatoriales nativas, cerrando las fronteras, es legitimar hacia adentro lo que el racismo y Europa como refugio legitima hacia afuera, ¿no? Es decir, o sea, el que tiene que ser emigrantes de otros países a los que no se deja entrar y competir con libertad en el mercado del trabajo actual, ¿no? Yo planteaba como un poco de desafío, es decir, o sea, si no sería un inmenso beneficio actualmente para Guinea Ecuatorial ingresar como Estado autonómico en el Estado español, ¿no? Te quiero decir, teniendo un estatuto igual al que tienen los canarios, ¿no? Es decir, y pudiendo disfrutar de los, en este caso, de los derechos que disfrutan los españoles, incluido el derecho de circulación laboral libre, ¿no? O sea, sé que es un poco provocativo, pero me parece un elemento digno de ser pensado, ¿no? Es decir, hasta qué punto el señuelo de ese fetiche moderno que es la nación y la independencia nacional, ¿no? Que es una especie de ectoplasma enigmático, no solo en Europa, sino también y especialmente en África, ¿no? Que es Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, que es Senegal, que es España, ¿no? Si ese señuelo no ha servido justamente para legitimar desde el punto de vista de los antiguos colonizados lo que desde el punto de vista de Europa se pretende legitimar como también un cierre nacionalista, ¿no?
Has hablado en varias ocasiones de racismo y hemos tenido hace poco un pequeño debate en la sociedad motivado por el fútbol sobre si es racista o no la sociedad española. ¿Es España una sociedad racista? ¿Es la sociedad guineoecuatoriana una sociedad racista?
Yo me parece que el adjetivar a sociedades en su totalidad es un poco arbitrario. Yo creo que se puede, por ejemplo, calificar de racista una legislación, se puede calificar de racista una conducta, se puede calificar de racista, y en ese sentido la legislación de la sociedad española no es racista, excepto si entendemos que cualquier forma de discriminación nacional con los extranjeros es racista. La legislación no es racista, la sociedad lo es. En la sociedad española hay racismo, hay racistas y hay no racistas. Es decir, la ideología dominante, pues sí, es decir, o sea, si entendemos, hay que entender de dónde viene la propia etnicidad española, ¿no? La etnicidad española se configura en el siglo XVI como una limpieza étnica con respecto a moros y judíos, ¿no? Y a lo largo de todos estos siglos, la mayoría de los españoles han cultivado un racismo doméstico absolutamente claro con respecto a los gitanos, ¿no? En relación con Guinea Ecuatorial, la legislación colonial española del Patronato de Indígenas es absolutamente racista, es decir, divide a la población de Guinea Ecuatorial entre ciudadanos, que en aquel momento, tiempos de franquismo, llamar ciudadanos a los españoles era mucho decir, ¿no? Pero entre ciudadanos e indígenas, y indígenas que tienen, hay discriminación de derechos en todos los sentidos, de derecho a la propiedad de la tierra, de derecho a todo, ¿no? Entonces, luego esa legislación en el 59, cuando es provincia, se suprime, y en Guinea Ecuatorial, bueno, no hay un racismo legislativo, sigue habiendo un racismo colonial ejercido por la población europea respecto a los nativos, ¿no? En la sociedad guinea posterior, en la Guinea independiente, pues la legislación, que no tiene ningún valor, porque desde el principio el Estado guineano consideró la ley como una especie de embellecimiento de lo que hacía, a la que no había que hacerle ningún caso, no es tampoco, no hay una legislación racista en Guinea Ecuatorial. La sociedad, pues en Guinea Ecuatorial sí que hay ciertamente no racismo, pero sí un etnismo creciente, lo hubo, primero fomentado por los españoles, comunidades, es decir, un intento de convertir en comunidades cerradas en competición y en conflicto entre sí a los bubis de los fan, de los endogüe, que nunca fueron, es decir, o sea, fueron, digamos, comunidades separadas y distintas, pero no tan enfrentadas como el paso del tiempo ha ido haciendo, ¿no? Y no sé si contesto a tu pregunta, pero creo que cabe calificar de implícitamente racista la ideología dominante española y sobre todo la ideología nacional española, nacionalista española, claramente, pero los diferentes miembros del cuerpo social, las diferentes organizaciones pueden estar más o menos imbuidos o impregnados de ese racismo, ¿no? Yo no me atrevería a calificar como racista a toda la sociedad.
Desde una visión un poco más marxista, quizás somos la mayoría social, somos más clasistas. Es decir, un señor de África con dinero es un árabe, un señor de África sin dinero es un moro.
Pues sí, la discriminación racial, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial encontró desde el principio una excepción, ¿no? Los españoles colonizadores se encontraron en Fernando Po con una minoría social, los criollos o fernandinos, venidos, etcétera, que fueron los que primero empezaron con la explotación del cacao, que explotaban a la población bubi y que eran más ricos que ellos, y lo fueron durante mucho tiempo, ¿no? Y de alguna manera en Fernando Po había una excepción a la política segregacionista, bueno, era lo que dio origen a lo que llamaron los emancipados, pero luego también en el trato, es decir, había un casino fernandino, ¿no? Es decir, el hombre más rico de Fernando Po fue Maximiliano Jones, que se educó con los jesuitas en Bilbao y luego se hizo franquista, es decir, ahí la división social se entremezclaba con la división racial y creaba excepciones, ¿no? Y en el mundo en general yo creo que es así. Ibrahim Sundiata tiene un artículo precioso en los dos volúmenes, eso sobre Guinea Ecuatorial, que te hablaba en la entrevista pasada, sobre la actitud curiosa de complicidad de los estados africanos dictatoriales, en concreto de Guinea Ecuatorial, con los afroamericanos ricos cuya inversión demandan en su país, ¿no? Que no tienen mucho que ver, te quiero decir, en sus comportamientos, en sus conductas, con los afroamericanos pobres, que son la mayoría de los afroamericanos, ¿no? Pero la promoción social y el enriquecimiento económico sin duda hace atravesar fronteras raciales, ¿no? Yo creo que eso es clarísimo, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan Ramón Aranzadi, doctor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, e investigador, antropólogo social, filósofo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias a vosotros por dejarme hablar tanto.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique, from Lesotho, from Botswana, from Swaziland, from all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel, or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told they think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a wah, wah.
El tren.
They always curse.
Estimela. El tren de vapor. Steam. Conocido como Estimela. Decimosegundo tema del álbum Hope, de uno de los grandes genios de la música africana como es Hugh Masekela. Nunca ha añorado del todo este artista, este activista, uno de los grandes referentes artísticos y políticos del continente africano. En 1994 sacaba este álbum, Hope, con Triloca Records, un álbum que se autoproduce y en el que, por ejemplo, podemos encontrar la famosa Bring Back Home Nelson Mandela. Y con el que llegamos al tiempo de agenda, con las actividades más importantes que van a tener lugar, o por lo menos una selección de ellas y la que hemos querido destacar. Y empezamos porque ya ha salido la 23ª edición otoño 2023 de África Imprescindible. Una cita obligada en el otoño en Navarra, 23 años ininterrumpidos, y ya podéis consultar en África Imprescindible la agenda del otoño. También, como siempre, lo podéis hacer en la agenda del portal del conocimiento sobre África de Ciudad UCM, ciudaducm.es, en la sección de agenda. Desde ahí podéis mirar o descargaros el programa de otoño de África Imprescindible. Y desde Navarra nos trasladamos a nuestro querido Oviedo, nuestra querida Asturias, y os hablamos del Club de Lectura de Literaturas Africanas que ha puesto en marcha la Fundación El Pájaro Azul y que ha comenzado en este octubre, desde el 19 de octubre, y que durará hasta el 31 de mayo del próximo año. Club de Lectura de Literaturas Africanas de la Fundación El Pájaro Azul, octubre-mayo en Oviedo. Tenemos dos recogidas de firmas, dos peticiones a todos vosotros. Podéis hacer estas firmas directamente en las instituciones que hacen el llamamiento, o lo podéis hacer a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Ciudad UCM, ciudaducm.es. La primera es la recogida de firmas de Amnistía Internacional contra la ley que condena a muerte a la homosexualidad en Uganda. Una ley que impone cadena perpetua por actos sexuales entre personas del mismo sexo y hasta 10 años de prisión por tentativas de estos actos, 20 años de prisión por promoción de la homosexualidad y la pena de muerte para la homosexualidad con agravantes. recogida de firmas de Amnistía Internacional contra la ley que condena a muerte la homosexualidad en Uganda. Y por otra, nuestros compañeros de la Vía Campesina hacen una petición internacional titulada Actúa ahora por Palestina. Una llamada de la Vía Campesina para detener la guerra genocida cometida por la ocupación Israel contra el pueblo palestino y por salvaguardar la vida de las personas civiles en la Franja de Gaza. Campaña de firmas de la Vía Campesina, Actúa ahora por Palestina. Y terminamos con un gran admirador. Ico-instrumentista. Estamos hablando de otro trompetista y además casi nacieron muy cerquita, son vecinos. Aunque ya sabéis que en esto de los países los vecinos nunca son muy bien avenidos, pero bueno, vecinos son. Estamos hablando de uno de nuestros grandes trompetistas, Joseph Sean Cope, quien va a actuar con la Spirit Jazz Band el próximo 10 de noviembre en San Lorenzo del Escorial. Concierto de la Spirit Jazz Band, 10 de noviembre, San Lorenzo del Escorial, en Magocora. 10 de noviembre a partir de las 9 horas, local Magocoro, la Spirit Jazz Band en San Lorenzo del Escorial. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que casi siempre, cada día, cada semana, se convierte para todos nosotros africanos. Muchísimas gracias a Juan Ramón Aranzadi Martínez por su compañía, por haber estado fiel a su palabra acompañándonos nuevamente en los micrófonos de Africanía. doctor en antropología social por la UNED, investigador, filósofo, y con él hemos estado hablando del papel de África y de Europa en su mutua construcción. Hemos estado hablando de España, hemos estado hablando de Guinea Ecuatorial, hemos estado hablando de racismo, hemos estado hablando de clasismo, hemos estado pasando un buen rato. Uno de los académicos más significativos. Y con un buen amigo, Juan Ramón Aranzadi Martín. Pues muchísimas gracias, Juan, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez, desde los estudios del CIDAF UCM. El convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.